la anatomía del olvido residente, la habitación de las ausencias. El edificio no aparecía en ningún mapa de la ciudad, aunque llevaba allí más tiempo que la mayoría de los rascacielos que lo rodeaban. Sus muros de piedra gris absorbían la luz del atardecer sin reflejarla, como si la devoraran. No tenía portero, ni timbre, ni número. Solo una puerta de madera oscura que se abría para quienes sabían que debían entrar. Mara lo sabía porque el olvido la había mapado desde siempre. A sus 42 años había construido una carrera respetable en arquitectura cognitiva, ese campo extraño que diseñaba espacios para mentes que ya no recordaban cómo ser humanas. Pero nunca había comprendido del todo por qué la habían elegido, hasta que encontró la carta en el cajón de su padre, 3 días después de su muerte, escrita con letra temblorosa que ya no reconocía como suya. Cuando llegues a la habitación 704, no mires los espejos. El olvido que hay allí es más antiguo que tu nombre. La puerta se abrió sin que ella tocara nada. El interior olía a ozono y a algo más dulce, como membrillo en almíbar pasado. Un vestíbulo circular ascendía en espiral mediante una escalera que no tenía barandilla, solo el vacío dibujando su borde oscuro contra la penumbra. Mara subió contando los escalones sin querer. 13, 39, 63. Siempre números impares, siempre múltiplos de algo que no podía nombrar. En el séptimo piso no había números en las puertas, pero ella supo que era el correcto. Encontró la 704. Una placa de latón desgastado mostraba símbolos que sus ojos rechazaban enfocar, como cuando se intenta mirar directamente a un sueño al despertar. Dentro, la habitación era más grande por dentro que el edificio entero por fuera. 2. Los archivos de lo que nunca existió. Filas de estanterías se perdían en la distancia, cada una etiquetada con fechas que no correspondían a ningún calendario que Mara conociera. No había ventanas. La luz provenía de las propias estanterías, un resplandor pálido que emanaba de los lomos de los libros como si contuvieran fuego líquido en lugar de papel. Un hombre mayor la esperaba junto a una mesa de lectorio que no había estado allí un segundo antes. «Eres la hija de Daniel Voss», dijo. «No era una pregunta. Soy Mara. ¿Quién es usted?» Aquí no tenemos nombres propios. Los nombres son anclas y este lugar flota. Señaló las estanterías. Tu padre trabajó aquí 40 años. No para recordar, como creyó toda su vida, sino para olvidar correctamente. Mara sintió que el suelo se inclinaba ligeramente, o tal vez era su propio equilibrio traicionándola. No entiendo. Nadie entiende hasta que es demasiado tarde. El hombre sin nombre le tendió un libro encuadernado en piel que parecía viva, que respiraba casi imperceptiblemente. Tu padre olvidó cosas importantes en esta habitación. Cosas que el mundo necesita que permanezcan olvidadas. Pero el olvido es un inquilino caprichoso. A veces regresa a buscar lo que dejó. El libro se abrió solo en sus manos. Las páginas estaban en blanco, pero Mara pudo leerlas. No con los ojos, con algo más antiguo, más profundo. Algo que llevaba dormido en su médula desde antes de que su madre decidiera tener una hija. Ella había estado aquí antes. No como visitante, como residente. 3. Los residentes del olvido. La primera memoria que regresó fue la del olor, ozono y membrillo, exactamente igual que ahora. Tenía 4 años, tal vez 5, y alguien la sostenía justo donde ella estaba parada, en el centro de la habitación que no debería existir. Una voz femenina ni siquiera podía recordar si era su madre, su abuela, o alguien que nunca volvería a ver. Le susurraba palabras que entonces significaban todo y ahora no significaban nada. Cuando crezcas, vendrás a buscar lo que dejamos aquí, y tendrás que elegir si llevártelo o dejarlo dormir. «Ustedes borran recuerdos», dijo Mara, y la certeza de su propia voz la sorprendió. «No es una metáfora. Literalmente extraen recuerdos de las personas y los almacenan aquí». El hombre sin nombre sonrió por primera vez. Era una expresión triste, como la de quien ha visto demasiados finales de películas y ninguno le satisface. Borrar es violento, destructivo. «Nosotros no borramos, reubicamos. Hay memorias demasiado pesadas para que una mente individual las sostenga. Memorias que distorsionan el presente, que contaminan el futuro. Tu padre traía esos fragmentos aquí, donde el tiempo los cura, los silencia, los transforma en algo que ya no duele. Y si alguien quiere recuperarlos, eso es lo que hacemos nosotros. Determinamos si merece la pena. Si la verdad cura más que el olvido», señaló las estanterías infinitas. «Aquí hay guerras que nunca ocurrieron, amores que se extinguieron antes de nacer, traiciones que fueron gentilezas vistas desde otro ángulo. Tu padre guardó algo especial, algo que eligió olvidar para poder seguir siendo padre». Mara miró el libro en sus manos. Las páginas ahora mostraban imágenes. Un hombre joven de rasgos familiares, su padre en algún momento antes de que ella existiera, de pie en un laboratorio que brillaba con luces azules. Junto a él, una mujer de cabello oscuro sostenía un dispositivo que Mara reconoció de artículos científicos de los premios que su padre nunca había mencionado. como uno de los primeros prototipos de transferencia menénica. Su compañera, dijo el hombre sin nombre, la madre de su hermana. No tengo hermana, no la recuerdas, hay una diferencia. 4. La hermana de los días implosivos. El nombre emergió de las páginas como una burbuja que rompe la superficie del agua. Celeste. Había existido 12 años. Había compartido con Mara una habitación pintada de amarillo, hadas estarcidas en el techo, la promesa de que las hermanas mayores cuidaban siempre de las pequeñas. Celeste había muerto en un accidente que no fue accidente. Mara lo vio todo. El laboratorio de su padre, la curiosidad de una niña de 6 años que solo quería ver de qué color eran las luces azules, el error de cálculo que su padre nunca se perdonaría. La máquina de transferencia menémica no estaba lista para humanos. Celeste fue su primera prueba involuntaria, pero no murió de inmediato. Durante 3 días existió en ambos lugares. En su cuerpo pequeño que fallaba órgano por órgano y en la matriz de almacenamiento temporal del laboratorio. Daniel Bosch trabajó sin descanso para transferirla de vuelta, para traerla a casa. Pero el daño era irreversible. El cuerpo se apagaba, y la matriz empezaba a mostrar señales de algo que no debería ser posible. Celeste estaba despierta dentro de la máquina, consciente, asustada, preguntando por su hermana. «Tu padre tomó una decisión», dijo el hombre sin nombre. «Podía dejar que Celeste existiera como puro dato, viva pero sin cuerpo», creciendo en un mundo de circuitos y electricidad. O podía traerla aquí, donde el olvido la transformaría en algo que no sufría, que no recordaba haber tenido una vida que perder. Mara sintió las lágrimas en su rostro, sin recordar haber empezado a llorar. ¿Qué eligió? Ambas cosas. Dividió su conciencia. Lo que podía ser salvado sin dolor vino aquí. Lo que aún anhelaba la carne tu padre lo borró de la máquina. Lo liberó, dijo. Aunque nunca estuvo seguro de si liberar era el verbo correcto. Cumbe. La elección de las dos verdades. El libro mostró ahora un mapa de la habitación, pero un mapa que se movía, que respiraba. Mara pudo ver que las estanterías no eran aleatorias. Formaban un patrón, un circuito neural gigantesco donde cada libro era una sinapsis, cada pasillo un axón que transmitía silencio en lugar de electricidad. En el centro, donde ella estaba parada, había un espacio vacío, un nicho en la pared que esperaba algo del tamaño de un cuerpo pequeño. «Celeste está aquí», susurró Mara. «Parte de ella». La parte que aún sueña contigo. ¿Por qué mi padre no me lo contó? Porque tú también estuviste en el laboratorio ese día. Porque cuando la máquina falló, parte de la descarga eléctrica atravesó tu cuerpo de 4 años. Porque cuando despertaste en el hospital, lo primero que dijiste fue que habías visto a tu hermana volando entre estrellas azules, y lloraste tanto que los médicos no pudieron calmarte. Me borraron los recuerdos. Te los reubicaron. Para que pudieras crecer sin la culpa de haber sobrevivido. Para que tu padre pudiera mirarte a los ojos sin ver la prueba de su fracaso. El hombre sin nombre se acercó a la pared vacía. Presionó algo que Mara no pudo ver y una sección de librería se deslizó hacia un lado, revelando una cámara de cristal llena de un líquido transparente que brillaba con luz propia. Dentro flotaba una figura que no era completamente humana ni completamente otra cosa. Tenía la forma de una niña de 6 años, pero su piel mostraba sutiles patrones de circuitos y sus ojos abiertos, mirando fijamente hacia adelante. Eran de un azul tan intenso que parecían emisores de luz. «Se ha estado esperando», dijo el hombre sin nombre. «El tiempo pasa diferente aquí. Para ella, han pasado apenas minutos desde que tu padre la trajo. Todavía cree que vendrás a buscarla, como le prometiste». Mara recordó la promesa ahora, emergiendo de la oscuridad de su propia arquitectura mental. «No te preocupes, Cel. Si te pierdes, te encontraré. Las hermanas mayores siempre encuentran a las pequeñas». Tenía 4 años. Había fallado en su única promesa importante. Pero hablar con ella. Puedes intentarlo. Pero debes saber algo primero. Si despiertas a esta parte de Celeste, el olvido que la protege se disolverá. Recordará que tiene un cuerpo que ya no existe. Recordará la máquina, el dolor, los 3 días de espera. Y recordará que su padre la abandonó aquí en lugar de dejarla morir, como deseaba. Y si no la despierto, seguirá soñando, posiblemente para siempre, si el edificio perdura. Soñará contigo, con su hermana mayor, que vendrá a salvarla. Nunca sabrá que la salvación es imposible. Nunca sentirá la pérdida de lo que nunca tuvo. La anatomía del olvido. Mara estudió el rostro de su hermana a través del cristal. Los años de arquitectura cognitiva le habían enseñado a leer estructuras, a ver cómo los espacios moldeaban comportamientos, cómo la memoria se adhería a materiales, como el olvido podía ser tan importante para la salud mental como cualquier recuerdo feliz. Pero esto era diferente. Esto no era diseñar un asilo para ancianos con demencia. Esto era decidir si un ser consciente merecía conocer su propia tragedia. «¿Por qué mi padre me envió aquí?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Porque murió sabiendo que había cometido un error, que dividir a su hija en dos, una viva que no recordaba, otra muerta que no olvidaba. Había sido cobardía disfrazada de compasión. Quería que tú decidieras, que la hermana mayor cumpliera finalmente su promesa en la única forma que aún era posible. Mara colocó sus manos sobre el cristal. Estaba tibio, casi vivo. Podía sentir algo vibrando del otro lado, una frecuencia que reconoció de algún lugar profundo. El latido de una hermana que nunca supo que tenía. Si la despierto, podrá irse a alguna parte. No, su conciencia está atada a esta estructura. Si el olvido se rompe, vivirá en despertar permanentemente, consciente de su encierro, sin escape posible. Y si la dejo dormir, será feliz en sus sueños. Pero tú siempre lo sabrás. Todos los días de tu vida, sabrás que hay parte de tu familia viviendo una mentira que tú elegiste perpetuar. 7. La promesa cumplida. Mara permaneció junto a la cámara hasta que la luz de las estanterías empezó a cambiar, pasando del blanco pálido a un tono ámbar que indicaba el amanecer en el mundo exterior. Había pasado toda la noche allí y su cuerpo lo sentía. Los hombros tensos, la vista borrosa, un sabor metálico en la boca que podría ser miedo o podría desperrechino símbolo destino, pero también había encontrado algo inesperado en esa vigilia. Compasión, sí, pero también una comprensión más profunda de su padre, de las decisiones imposibles que había tenido que tomar, de la forma en que el amor puede deformarse hasta convertirse en prisión cuando el miedo es el arquitecto. No voy a despertarla, dijo finalmente. El hombre sin nombre asintió, sin juicio en sus ojos. Esa es la elección de tu padre. Consolar a la hija viva manteniendo dormida a la muerta. No, Mara negó con la cabeza. Voy a quedarme con ella. Pero no voy a despertarla, pero tampoco voy a irme. Me quedaré aquí, en esta habitación. Aprenderé a mantener el edificio, a cuidar estos archivos, a ser la guardiana de lo que mi familia olvidó. Y cada día vendré a sentarme junto a este cristal, a contarle mi vida, a mantener viva de alguna forma la promesa que le hice. El hombre sin nombre la estudió durante un largo momento. Eso no te hará feliz, Mara Vos. No busco la felicidad, busco la integridad. Mi padre dividió nuestra familia para protegernos del dolor. Pero el dolor no desaparece. Solo encuentra nuevas formas de manifestarse. El suyo fue la culpa, el mío será el cuidado. Podrías tener una vida afuera, una familia, obras que construir. Podría, pero llevaría siempre el agujero de saber que dejé a mi hermana sola en la oscuridad. Esto es elegir el agujero consciente. Vivir con él de forma deliberada, hermosa, significativa. Todo, la arquitectura del cuidado. Pasaron los años. Mara aprendió el oficio, que su padre nunca habló. El arte de identificar memorias demasiado pesadas, de extraerlas sin daño, de transportarlas a la habitación que no existía. Aprendió a leer los lenguajes que las estanterías hablaban, a navegar los patrones cambiantes de las bibliotecas vivas, a reconocer cuando un olvido sanaba y cuando simplemente posponía el inevitable desmoronamiento. Y cada mañana, después de su primer café cargado de azúcar, el único placer que se permitía, se sentaba junto a la cámara de cristal. Hablaba con Celeste. Le contaba sus días. Los clientes que traían sus traumas en cajas de cartón, las historias que escuchaba en sesiones de extracción, las pequeñas victorias de quienes lograban finalmente dejar ir lo que les quemaba las manos. Le contó sobre el primer beso que dio después de mudarse al edificio y sobre cómo terminó la relación cuando su pareja no pudo comprender por qué Mara nunca podría irse de ese lugar. Le contó sobre sus propias decisiones, sus propios errores, sus propias memorias que eventualmente tuvo que traer a las estanterías. Nunca supo si Celeste escuchaba. La forma en la flotaba no cambiaba. Sus ojos azules seguían mirando hacia adelante sin ver. Sus labios no se movían. Pero a veces, en las noches de tormenta, cuando el edificio crujía con sonidos que no pertenecían a ninguna estructura física, Mara juraba que podía sentir algo, una presencia, un reconocimiento. La forma en que el aire parecía volverse más denso junto a la cámara, como si alguien inclinara la cabeza para escuchar mejor. 9. La última transferencia. A los 68 años, Mara sintió que algo cambiaba en su cuerpo. No era enfermedad exactamente. Era más como una llamada que finalmente era respondida, un eco que retornaba a su fuente. El hombre sin nombre que ahora tenía un nombre porque Mara ya había dado uno. Silencio, por su habilidad de escuchar sin juzgar, la encontró una mañana junto a la cámara más pálida de lo habitual. Es hora, dijo ella. Silencio, no preguntó de qué hablaba. En décadas de trabajo juntos, había aprendido a leer los signos que el cuerpo humano exhibía cuando se preparaba para su última transformación. ¿Qué deseas que hagamos? Preguntó él. Mara sonrió. Era una sonrisa genuina, a pesar de todo. Hay una última técnica que nunca te enseñé. Una que mi padre desarrolló, pero nunca usó. La fusión. Suena peligrosa. Lo ves, pero también es esperanza. No puedo llevarme a Celeste de este lugar. Su conciencia está atada a estas paredes, a estas estanterías, a este olvido que la mantiene Dreamin. Pero puedo unirme a ella. No despertarla. Acompañarla en el sueño. Silencio negó con la cabeza. Eso significaría abandonar tu cuerpo, tu existencia individual. Significaría cumplir mi promesa. No te encontraré, que es lo que dije de niña y fallé, sino estaré contigo. Lo que debería haber dicho desde el principio. ¿Qué es? Los hermanos del olvido. La transferencia tomó 3 días. El mismo tiempo que Celestia había flotado entre mundos décadas atrás. Mara lo encontró poético, apropiado, perfecto. Durante esos 3 días, Silencio montó guardia junto a las 2 mujeres, una anciana visiblemente encogiéndose, una niña que nunca había crecido, y observó algo que pocas veces había presenciado en siglos de servicio al olvido. El amor en su forma más pura, la que no busca posesión ni salvación, solo presencia. En el momento final, la cámara de cristal brilló con una luz que no provenía de ninguna fuente externa. Silencio tuvo que apartar la vista, no por peligro físico, sino por la intensidad de lo que representaba. 2 conciencias fundiéndose, 2 historias entrelazándose, 2 hermanas finalmente juntas en el único lugar donde podían estarlo. Cuando pudo mirar de nuevo, Mara estaba muerta en el suelo, pero en la cámara algo había cambiado. La niña de 6 años seguía flotando, pero ahora sus labios curvaban una sonrisa, y sus ojos, esos ojos azules que habían visto tanto sin comprender, ahora parecían distintos, más viejos, más sabios, más presentes. Silencio se acercó al cristal. Durante un instante, creyó ver 2 figuras allí dentro, una niña con piel de circuitos y una mujer de cabello canoso que la sostenía en brazos como solo las hermanas mayores saben hacer. Luego parpadeó y solo vio a la niña, pero la sonrisa persistía. El edificio sigue ahí, en la ciudad que no lo registra. Silencio sigue siendo su guardián, aunque ahora tiene compañía. Los residentes del olvido, cientos de conciencias que alguna vez fueron humanas y ahora son algo más complejo, más interesante, más difícil de nombrar. Entre ellos, en algún lugar del 7º piso, hay una cámara que a veces emite un resplandor suave en las noches de luna llena. Los visitantes, ocasionales, los que saben buscar lo que necesitan olvidar, reportan escuchar risas desde el interior. 2 voces, una de niña, otra de mujer, entrelazándose como melodías que finalmente encontraron su armonía. Si alguna vez llegas a la habitación 704, Silencio te atenderá con su cortesía habitual. Te escuchará. Y si tu carga es lo suficientemente pesada, te ayudará a reubicarla en las estanterías infinitas. Pero no te acerques a la cámara del final del pasillo. Eso es propiedad privada. Un hogar. La única versión de felicidad que 2 hermanas encontraron después de décadas de separación. Y el olvido, ese inquilino caprichoso que ronda por el edificio, ha aprendido algo en todos estos años. A veces, las mejores historias no son las que recordamos, sino las que elegimos continuar soñando juntos. Para las hermanas que nunca llegaron a conocerse, y para las promesas que cumplimos, aunque el mundo diga que son imposibles. Fin.